Hola Raúl, buen día y un saludo a la audiencia.
Gracias por atendernos. Estamos en una situación bastante estable, ¿no? Aquí en la cordillera vemos que por ahí aparecen datos o pacientes sospechosos, pero bueno, afortunadamente son dados de alta, ¿no? Y ahora hay solamente una persona, ¿no? En esta condición.
Sí, ya desde que se amplió la definición de caso, que se sensibilizó para detectar a la mayor cantidad de pacientes oligosintomáticos o con muy pocos síntomas, se ha venido aumentando el testeo y aún así tenemos todos los casos descartados, por suerte, y en una estabilidad, digamos, de los últimos 20 días, ya sin ningún caso. Claro. Eso es lo más importante para destacar, ¿no? Los casos que estaban activos ya fueron dados de alta, todos los contactos estrechos en torno a esos casos, ninguno desarrolló la enfermedad, fueron monitoreados, ya llevamos 75 contactos estrechos evaluados, seguidos por los 15 días y dados de alta, y ninguno desarrolló la enfermedad desde que va la pandemia. Y tenemos también unas 180, 200 situaciones descartadas, ¿no? Que es lo que vos decías, aún testeando situaciones bastante poco probables, ¿no? Porque son con personas que no han viajado, con muy pocos síntomas, en un contexto donde hay pocas enfermedades respiratorias debido al impacto que tuvo la cuarentena, ¿no? Tan prolongada, que más allá de que la gente por ahí no tiene la conciencia como uno quisiera en cuanto al comportamiento social, pero la primera etapa de la cuarentena evidentemente ha sido efectiva y logró reducir todo el tipo de enfermedad respiratoria.
Yo le quería consultar porque entramos en una etapa donde aparece la alergia, ¿no? Que puede provocar algunos síntomas compatibles. Digo, esto también puede, ¿cómo debe observar, qué conducta debe observar aquel que por ahí presiente que tiene algún síntoma, ¿no? Y estamos en una época donde claramente aparecen, ¿no?, casos de alergia.
Sí, nosotros pedimos que cualquier sintomatología sea motivo de consulta aún telefónica y sea evaluada por un profesional. Justamente estamos pidiendo, entre otras cuestiones, lo que llamamos nosotros el comportamiento individual y social de cada persona, que esté sensibilizado para detectar sus síntomas. Cualquier enfermedad que tenga, que crea que es algo que no es lo común en él o en ella, consulte al médico, porque justamente hay veces la gente tiene miedo a que le digan que se tiene que quedar por ahí, hacer un hisopado, quedarse aislado, pero tenemos que entender que es el bien para esa persona y todo el resto de sus familiares, de la comunidad. Entonces, la consulta, más allá de que una rinitis no es un síntoma compatible con COVID, no siempre, ¿no? Claro. No solo rinitis, si tiene otros síntomas puede ser, pero hoy en día hay personas que desarrollan la enfermedad con muy pocos síntomas, entonces uno por ahí los analiza, los testea y rápidamente son descartados y evitamos, digamos, que una persona con pocos síntomas contagie a sus familiares o al entorno donde trabaja. Entonces, una de las cosas que pedimos es que la población esté sensibilizada y consulte a un profesional, no se automedique. Eso es parte de la estrategia actual, ¿no? Cuando uno necesita detectar gente con pocos síntomas, que no queremos que comience a diseminarse el virus en momentos iniciales, logramos esta estrategia, ¿no? Que es importante también, porque además de no juntarse en lugares cerrados con muchas personas, tratar de respetar el distanciamiento, mantener la higiene individual y el ambiente, son todas las medidas más importantes que en esta etapa nos permitirá seguir como estamos. Claro. Porque ya estamos viendo que estamos prácticamente rodeados a nivel provincial, el virus está circulando fuertemente, con la provincia ya acumulando 4.500 casos en todo lo que va de la pandemia, y nosotros solamente hemos tenido 15 casos en total, la mayoría siendo importados de la localidad de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en una situación que la necesitamos mantener. Esto nos va a permitir desarrollar otras actividades a nivel social si logramos mantener esta estrategia. La poca circulación, o sea, la circulación que sea innecesaria, los viajes, hablo, de salir fuera de la región, a eso tenemos que prestar mucha atención, porque es otra de los pilares que nos está permitiendo seguir de esta manera. Más allá de que la gente esté alerta con su propia sintomatología, o parte de lo que es el comportamiento, la conciencia, es no viajar de forma innecesaria fuera de la región, que hay una situación muy compleja ya. Entonces claro, necesitamos que la gente entienda eso, que viaje de manera programada, planificada, con los permisos necesarios, que eso es importante recalcar que siguen vigentes, no es que cualquiera puede ir fuera de nuestra región sin permiso, sin avisar, porque después nos complica mucho saber dónde estuvo esa persona, en qué momento, en qué tiempo. Entonces nosotros necesitamos llevar ese control, por así decirlo, esa conducta más que nada, para tener una conducta preventiva, básicamente, ¿no? Si hay que hacer algún aislamiento, hay que hacer un seguimiento de alguna persona, lo tenemos identificado.
Doctor Biondo, esta situación, si se quiere, más relajada que estamos teniendo en la zona, más no relajada en cuanto a comportamiento, sino en cuanto a cantidad de casos, permite hacer una rotación del personal de salud. Se habla del cansancio, ¿no? En esta circunstancia que se está observando en los trabajadores del sistema. ¿A usted le está permitiendo hacer un esquema de rotación, de permitir un descanso más, si se quiere, prolongado o como está habituado a otorgar descanso del sistema?
Sí, el personal de salud, tocaste un tema muy importante, porque vemos que nuestra misma provincia, como vos bien decías, está muy agotado, no solo porque han sufrido la infección. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia tenemos afectados 100 agentes de salud, en Puerto Madryn cerca de los 50, y eso implica no solo a sus agentes y la familia, sino al resto de los compañeros de trabajo de salud. O sea, que tiene un impacto muy importante el tema del personal de salud, el cuidado, no solo el cuidado en protegerse en cuanto a las medidas de protección para atender a los pacientes e interactuar, sino también esto que vos mencionabas, que es re importante, refuncionalizar las instituciones. O sea, cada efector de salud, nosotros recorrimos ahora, justamente la semana pasada estuvimos por la comarca nuevamente, viendo cómo está la situación, que por suerte está controlada, está contenida. El personal de salud está, como vos bien decías, trabajando de manera alternada. Por ahí se queda uno o dos personas en la guardia y no todos, justamente para evitar la aglomeración, el contagio, y para también descansar en un marco, en un contexto de la provincia. También es complejo por las dificultades económicas que atraviesa, pues el personal también está agotado desde ese punto de vista, ¿no? No solo el impacto que está teniendo el trabajo en COVID, sino cómo viene la situación, ¿no? Trabajar en este contexto. Entonces, de alguna manera, están haciendo eso que vos decís, refuncionalizándose, que es lo que pedimos en todas las instituciones. Obviamente, en salud es el puntapié inicial, lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, en cuanto a ver cómo atienden, reducir la cantidad de gente en los espacios, alternarse, trabajar por grupo por si son afectados, y de esto mismo se traslada a las otras instituciones, ya sea públicas, privadas, tratar de mantener esta refuncionalización. que nos va a permitir seguir funcionando en caso de que aparezca alguna situación, algún caso, algún contagio dentro de esos lugares. Por lo tanto, tenemos que mantener eso y es de alguna manera, no sé si un respiro, porque el personal debe seguir trabajando de otra manera, debe estar alerta desde sus casas. Es una nueva manera también de trabajar, de aprender a vivir, a funcionar de otra manera. Entonces, la presencialidad es lo que sí está cambiando un poco, ¿no? Uh-huh. El trabajo se va a seguir manteniendo, la alerta del personal va a estar, van a estar cuando se necesite, pero hay que aprovechar muy bien, como decías, esta situación que estamos manteniendo, ¿no? Y cuidarla entre todos, no solo el personal de salud, sino toda la sociedad, que también es el logro, tenemos que recalcar y detectar que esta situación es gracias a cómo ha respondido la gente. No es solo al trabajo que ha hecho seguridad, salud, sino también, más allá de algunas, por ahí, irregularidades que nosotros decimos, que es muy difícil mantener la cuarentena prolongada, la gente entiende cuando hubo la situación y se pidió colaboración hace 15 días atrás, 20 días, respondió favorablemente en el cuidado, en no salir, y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Porque en los momentos difíciles tenemos que ser más solidarios que nunca.
Claro. Estaba observando, de todas maneras, este fin de semana, con días muy, muy agradables, se hace difícil contener a la gente respecto de, tomar mate y esas cosas, ¿no? Uno ve que hay reuniones donde, sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Al aire libre, tomando mate, en muchos casos no se respeta el distanciamiento social. Esto también, es imposible manejarlo, ¿no?
Y nosotros pedimos en cada comunicación, uno de los pilares es que entendamos esto, ¿no? Que si estamos así es porque, como yo introducí en la nota, el impacto de la cuarentena es importante, hay que saberlo medir, que cuando uno redujo los contactos, la circulación, extremó las medidas de protección, se vio un resultado claro. Ahora estamos en una situación donde el virus no circula, entonces la gente se relaja y por ahí es difícil después de 6 meses no salir con los días lindos, no juntarse a tomar mate porque es parte de nuestra cultura. Pero tenemos que ser lo más consciente posible. Si uno va a tomar mate, que lleve su mate, cada uno, respetar los distanciamientos, mantenerse con el grupo que comparte, porque no es que se puede juntar con 20 personas al aire libre, sino con las personas que habitualmente está, o cada tanto juntarse esporádicamente, cada 15 días, cada una semana con alguien que no ven, no frecuentemente, que esa persona después se junta con un sinnúmero de otras personas y es imposible hacer un trazado en caso de que haya alguna dispersión del virus. Entonces nosotros decimos, no es que no se pueden ver, pero traten de acomodar esa situación. Vean que cada 7 días, cada 15 días, respeten las medidas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Porque la prohibición total es imposible después de tanto tiempo. Sabemos que por más que le exijamos a la población, es difícil que lo entienda. Algunos lo entenderán, otros no. Pero de alguna manera ser consciente en esto, ¿no? Porque si lo podemos mantener, estas mínimas cuestiones en comportamiento habitual, más la circulación, la conciencia en la circulación, no viajar de manera innecesaria, y cuando uno viaje, a la vuelta hacer el aislamiento. El resto de la sociedad puede ir funcionando cada vez mayor, con ya sea el turismo, las actividades comerciales. Si no, va a ser muy complejo esto, si no tenemos un año por delante complejo, y todavía estamos en el medio del río, como decimos. Claro. O sea, no pasó la circulación viral en nuestra provincia, está justamente en su máxima expresión, en este momento, por así decirlo, rodeados también a nivel de las provincias cercanas, de la Patagonia, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz. Entonces, tenemos que mantener esta situación de alguna manera y entender que, bueno, nos tendremos que mover en nuestra región con los permisos necesarios, de manera controlada y muy consciente. Eso es lo más importante.
Doctor Biondo, también quería consultarlo entonces, para resumir, tenemos un caso sospechoso y el caso, hay una persona todavía ocupando una cama en el hospital, sí. ¿No? En terapia intensiva.
Sí, esa es una persona que se prolongó su internación, ya es público de conocimiento, el escribano de Bernardis, que es la persona que está en internación y están tratando de revertir, de evolucionar la asistencia respiratoria que estuvo teniendo. Por lo tanto, yo no quiero hablar mucho de la parte clínica, pero está atravesando su situación clínica a nivel epidemiológico. La situación está controlada, esa persona ya está de alta epidemiológica, por así decirlo, con todo su núcleo familiar, los que lo rodearon, los que se hizo el control epidemiológico. Así que, bueno, es la única situación que está relacionada en el hospital que necesita una asistencia de terapia intensiva, ¿no?
Pero para ustedes, ¿es un contacto activo o es un paciente activo o ya atravesó, digamos, la cuestión viral y ahora lo que está teniendo son complicaciones?
Exacto.
De otro tipo.
Esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta, está siendo asistido clínicamente, evitando las complicaciones, saliendo de todo lo que genera el coronavirus en los casos graves, ¿no? El fallo de varios órganos, no solo el pulmón. Entonces se están manteniendo las cuestiones vitales de la persona, claro, y no, pero la parte epidemiológica, que a los 15 días uno puede decir que está de alta, claro. Por ahí en algunos casos un poco más, un poco menos, pero con todo el resto de su entorno controlado.
Claro, pero no es un paciente que implica un riesgo para aquellos que lo están asistiendo del sistema de salud, ya no contagia.
Ya el riesgo es menor, claro. No se puede decir que el riesgo es cero, nunca, en un paciente internado, por eso se lo considera también activo, pero a nivel comunitario el riesgo es insignificante. No, simplemente hay que usar todas las medidas de protección dentro de los servicios hospitalarios, mantener su aislamiento, tomar los recaudos como si fuera una fuente infecciosa, pero ya a medida que pasa el tiempo es menos probable, ¿no? El virus ya se contiene de alguna manera, lo que pasa es el impacto en otros órganos.